מרן
הרב שך זכר צדיק לברכה eminencia que tenía más de 100 años falleció hace dos años en esta fecha. Entonces hoy vamos a hablar algo relacionado con el diluvio, uno, con el Rav Shach, dos, y como en la aspiración de la semana estamos hablando de Abraham Avinu, vamos a hablar también de Abraham Avinu, tres, ¿ok? Diluvio, Abraham y Rav Shach. Me pidieron que esta clase sea de Ilu Nishmat, de un señor que falleció este viernes, después de que tuvo mucho sufrimiento, mucho sisurín, muy joven falleció, en Abraham Alberto Ben Pola. El Rambam Maimónides escribe en Moré Nebujín, Guía de los Perplejos. Dice, la persona necesita cuestionarse, así dice Rambam. Adam Tzarich Vishole Tatzmo. La persona necesita cuestionarse. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas para que Hashem se enamore de ellos, para que Hashem los quiera tanto? A tal grado que Abraham Avinu, leímos en la Haftarah, la porción de profetas que se lee en Shabbat, dice, Zera Abraham o Avi, ustedes son el simiente, la descendencia de Abraham, mi amado, mi querido, mi amigo. Dice Hashem, un amigo, dice Aubi, o Avi es un amigo. Abraham o Avi, Abraham, mi querido, mi amado. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Akadosh Baruj Hu lo quisiera tanto? Maimónides dice que la persona necesita cuestionarse esta pregunta. Yo creo que Maimónides lo dice porque él mismo se cuestionaba. Maimónides no leyó ningún libro que dice que la persona necesita cuestionarse. Él mismo tenía este cuestionamiento. ¿Por qué tenía este cuestionamiento? Porque nosotros tenemos un error a veces cuando nos dirigimos a analizar los patriarcas. Nos figuran a los patriarcas como seres prehistóricos, como ángeles, como seres de otro planeta. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Abraham, Isaac, Jacob. Mi maestro Rabbi Ade Shelita nos decía siempre, tenemos que saber mentalizarnos que Abraham nació en una sala de parto. Nació de una mujer. Fue un niño. Le gustaba jugar. Tenía tendencias humanas como cualquier ser humano. Era un ser humano normal. Y un ser humano normal llegó a ser el hombre más querido y más trascendental de la historia. El 80% de la humanidad hoy descienden de quién? De Abraham Avinu. Por eso le cambió de Abraham a Abraham. Abraham, Abraham quiere decir Ab Aram, era padre en Aram. Aram era el lugar donde él nació. Aram Naraim, Aram Tzoba, Irak, por esos lugares. Después le dijo Abraham, Ab Hamon Goim, no vas a ser jefe de Aram, vas a ser jefe Hamon Goim, de la gran mayoría del mundo. Todos los semitas, los musulmanes vienen de Abraham Avinu, de Ismael, que es hijo de Abraham. Los de Esav, que son la gran mayoría de los católicos, vienen de Abraham Avinu, de Esav. Los orientales de lejano oriente, los que están ahí en Japón, China, esos lugares, también vienen de Abraham Avinu, de la segunda esposa, como cuenta la Perashá, a Yosef Abraham, a Ikaj Ishau Shma Ketura. Abraham tuvo de Ketura otros 5 hijos, o 6 hijos. Y esos hijos los mandó al lejano oriente, cuenta la Torah. La descendencia del mundo, el 80 o 90% hoy, de los miles de millones de habitantes, son de Abraham Avinu. Entonces, ¿cómo un hombre normal, común y corriente, nacido en una sala de parto, que fue niño, que podía tener tendencias igual cualquier niño, llegó a ser el hombre más querido y más trascendental de la historia? Eso dice Maimónides, que debe de cuestionarse cada uno. ¿Por qué? Porque Maimónides mismo, esa pregunta no lo dejaba dormir. Maimónides todo el tiempo decía, ¿por qué yo no puedo ser Abraham? ¿Por qué Abraham hubo uno solo? Yo quiero ser igual que él. Y en realidad, la Gemara dice, el Talmud dice, Hayab Adam Lomar, está obligada la persona a decir, Matay Yagiu Maasai Le Maasea Botay Abraham Yitzhak Yaakov. ¿Cuándo llegarán mis acciones al nivel de las acciones de Abraham Yitzhak Yaakov? Quiere decir, es una obligación, un deber, no es un lujo, Es un deber de cada judío de aspirar que sus hechos, sus acciones, sean similares a las acciones de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ser amigo de Hashem, Abraham Ahubi, amigo de Hashem, es el mejor premio que puede tener la persona sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Hashem puede resolver todos los problemas. No existe un problema que Hashem no pueda resolver. No existe. Si una persona conoce a alguien, digamos aquí en México, por ejemplo, un señor, te cuentan de un señor que vive ahí en algún pueblo, que es archimillonario. Y aparte de que es archimillonario, le encanta repartir su riqueza. Le gusta dar, así, dar, sin causa, dar. Al que viene le gusta dar. Y aparte de que le gusta repartir su riqueza, es un señor muy inteligente, que todos sus consejos son precisos. Si te dice invierta acá, bien, invierta acá. Y aparte de que es archimillonario, le gusta repartir y es certero en su inteligencia, en sus consejos, aparte de todo, es una persona, ese señor multimillonario, es una persona que tiene las recetas para todas las enfermedades que pueden existir. Él te dice, tiene tal enfermedad, no existe una enfermedad que sea incurable para él. Él te dice, tienes esta enfermedad, te tomas esta planta y te curas. Y quiero que sepan que todas las enfermedades, todas tienen cura, todas. Nada más que el ser humano no las ha descubierto, pero todas. Hay plantas en el mundo para curar todas las enfermedades sin excepción. La Gemara dice que Hizkiyahu ganaz sefer refuot. Había un libro de medicinas de plantas, escrito por Adam Arishon. Adam Arishon, así como él sabía detectar y poner nombre a cada cosa, sabía cada planta para qué servía. Y él hizo un libro, dijo, tal enfermedad, tal medicina, tal enfermedad, sefer refuot. Y ese libro iba a ser entregado de generación en generación hasta el rey Hizkiyahu. Hizkiyahu era uno de los descendientes de David HaMelech, de los nietos de David HaMelech. Y ese rey enterró el libro, lo escondió. Y dijo, este libro, ¿por qué? Porque la gente cuando tenía una enfermedad, en vez de hacer teshuvah, iba a ese libro. Entonces ese libro de Hazon Ish, una eminencia de la época pasada, que también esta semana fue su aniversario, antier fue su aniversario, Hazon Ish dijo que él tenía la medicina contra el cáncer. Él tenía la medicina. Y es sabido que él aconsejaba a médicos cómo hacer cirugías de cráneo. Era un muy experto en medicina, aunque nunca se hubiera estudiado medicina, todo de la Torah, todo lo sacó de la Torah. Y él dijo que él tiene la medicina del cáncer. Le preguntaron por qué no la descubre, por qué no la revela. Dijo, porque en cada generación tiene que haber una medicina que no tenga cura. Y pues, si él va a descubrir esta, va a salir otra. Tiene que estar siempre, ¿por qué? Porque siempre tiene que haber algo de que la gente tenga miedo y que sepa que no hay dinero en el mundo que lo pueda resolver. Porque si no, la gente dice, pues yo con dinero, con los mejores doctores, los mejores hospitales, resuelvo todo. Tiene que haber algo para que la gente se sienta pendiente de Boreolá. Si no, la gente ya no pediría Refaeno Hashem en el Afe. No pediría cúranos Hashem, pediría Barejeno, dame lana para encontrar los mejores doctores. Pero ahora uno sabe que los mejores doctores tampoco pueden curar ciertas cosas, por eso siente que su salud depende de Boreolá. Entonces digo, Jadonis, ¿qué gano yo a dar la receta contra el cáncer si Hashem va a mandar otra? Antes del cáncer, ¿cuál era? La tuberculosis. Moría mi abuelito, murió de tuberculosis, mi mamá tenía 6 meses cuando falleció, mi mamá no lo conoció. Es decir, no había cura y era una enfermedad contagiosa. Y antes de tuberculosis había otra. Y así en todas las generaciones había una enfermedad que no hay en el mundo quien la pueda curar. Así dijo Hazon Ish. Entonces vamos a volver al caso. Supongamos que existe un señor aquí en México, multimillonario, 1, 2, que le gusta repartir su riqueza, 3, que sus consejos son certeros y precisos, todas sus ideas son así, certeras, y cuatro, que tiene un libro de medicina que cura cualquier enfermedad. ¿Qué tiene que hacer la persona para que le vaya bien? Ser cuate de él. Si eres cuate de él, ya estás del otro lado. Porque tiene dinero, le gusta repartir, da buenos consejos y cura todas las enfermedades. ¿Algo más? Si eres cuate de él, ya estás del otro lado. Entonces hay que buscar estrategias, cómo hacerse cuate de ese gran hombre. Hay una persona que dijo una vez, dice, yo estoy muy angustiado y deprimido porque hoy, el día de hoy, por una palabra, me perdí $1,000,000. ¿Qué pasó? Dice, fui al banco y el gerente, el dueño del banco, estaba contando billetes en efectivo, $1,000,000, y faltaba que me diga, tómalos. Mamá, una palabra, moja, estaba yo al borde de la riqueza. Soy el chistoso entre los seres humanos, pero con Akadosh Baruj Hu es verdad. Akadosh Baruj Hu todos los días reparte de todo. Y nada más por una palabra. Una falta nada más que diga, tómalos. Toma salud, toma inteligencia, toma parnasá, toma refuá, tómalos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Avi, ser amigo de Hashem. Eres amigo de Hashem, ya estás del otro lado. Entonces dice Rambam Maimónides, y tan importante ser amigo de Hashem. La verdad, no existe un problema que Hashem no pueda resolver. Yo tuve una experiencia este fin de semana. Estaba viajando a Río de Janeiro, en el camino al aeropuerto, el jueves en la tarde. Me hablaron de una persona muy querida de nosotros aquí de México, muy conocida en la comunidad, que le detectaron una persona joven, diagnóstico malo en el páncreas. Y se ve que el panorama era muy, muy oscuro. Los hijos viajaron a Cleveland para atenderlo ahí. Y me hablaron a mí porque tenemos relación aquí con gente conocida, gente colaboradora. Cuando me hablaron les dije, ¿está confirmado el diagnóstico? Me dijeron, no, todavía no está confirmado, pero es casi seguro. Entonces yo les dije que por experiencia me enseñó a mí mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shlita, que mientras el diagnóstico no está confirmado, es más fácil cambiarlo. Una vez que está confirmado, ya se considera milagro. Y milagros, no es tan fácil lograr un milagro. Pero cuando el diagnóstico no está confirmado, a pesar de que la persona tenga la enfermedad, Hashem puede hacer que digan que fue un error de diagnóstico y ya no se ve el milagro. Hashem no conduce el mundo hoy en día, no lo conduce con milagros. Milagros hizo la salida de Egipto, hubo épocas de milagros. Pero la conducta natural de Hashem es según la naturaleza. Entonces, hacer un milagro así obvio, una persona que tiene una enfermedad mortal, que se salve, Hashem no lo hace, es muy difícil que Hashem lo haga. Entonces yo les dije que mientras no está confirmado el diagnóstico, se puede cambiar. Que cada uno de la familia, cada hijo, cada nieto, que prometan algo en este momento, cada uno según su nivel, y puede ayudar eso para resolver. Ok, me fui de viaje, regresé el lunes en la madrugada y recibo un mensaje en el celular de uno de los hijos que está con el padre allá en Cleveland y me dice, va, por favor, hábleme, necesitamos su apoyo. Entonces le marqué ahí y la verdad, el panorama se veía muy oscuro, se veía muy negativo, era un 99% que al señor no le quedan más de 2 meses de vida. Así estaban los porcentajes de. Dije, pero está confirmado el diagnóstico. Me dice, todavía no, casi confirmado, pero mañana, hoy martes, a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, es la última palabra de que van a, ya, últimos estudios, últimos resultados, ¿no? Entonces le dije a este hijo, ayer le dije, ¿sabes qué? Ya prometieron cada quien algo, si ya prometieron, ok. Vamos a una cosa, que mañana todos los hijos, hijas, hagan un ayuno el día de mañana. Es decir, hoy martes, desde la mañana hasta que oscurece, para Arfuá, que se acaben, las mujeres que se acaben todo el teilín, los hombres están ahí dedicados con los doctores y todo. Y le dije, todavía, si no está confirmado, todavía se considera que no es milagro. Llegan, dice, bueno, Hashem Yazor. La verdad yo tenía un presentimiento así, estaba yo preocupado, porque sí se veía el panorama, la gente que sabía lo que dijeron los doctores de aquí y lo que dijeron los primeros doctores de allá, parecería que ya había que prepararse Bar Minan para lo peor. Hoy a las 2 de la tarde recibo una llamada telefónica, diagnóstico erróneo, diagnóstico equivocado. Yo casi me puse a bailar en el teléfono, canté en el teléfono, le canté al hijo que está aquí, y el hijo está aquí, me comunicó con el papá que está allá en el paciente, y el papá escuchó como yo cantaba en el teléfono, Odula Shenki, le dije a los hijos. Los doctores dicen diagnóstico erróneo, pero yo opino que probablemente el diagnóstico era correcto y se cambió. Se cambió porque así, cuando la persona sabe acudir a los medios correctos a tiempo, ya no es milagro. Si ahorita nadie siente que pasó un milagro, el doctor dice, no, se equivocaron, ahí está, unos estudios. Sí tiene algo, pero es benigno, es otra cosa, no es nada lo que pensaban. Entonces, Akadosh Baruj Hu, Hashem puede resolver todos tus problemas, todos tus problemas. Incluso cuando me habló ayer el hijo, cuando llegué yo de viaje de Río de Janeiro, me contó una anécdota. Dice, cuando él viajó de Miami a Cleveland, porque yo vivía en Miami, viajó de Miami a Cleveland, él y su hermano en un viaje de Delta, cuando salió el avión de Miami después de media hora, anunciaron que estaban en una emergencia, que probablemente tenían que regresar a Miami. Después dijo el piloto que no, que habló a la torre de control, dijeron que el problema que tiene no es grave, que puede seguir hasta Cleveland. Como estaba 20 minutos antes de aterrizar, avisaron que están en una verdadera emergencia, que no saben si el tren de aterrizaje va a bajar, va a ser un aterrizaje forzoso, y empezaron a hacer instrucciones de seguridad, cómo bajar por las puertas, cómo se van a abrir. Una vez que el avión va a hacer aterrizaje de panzazo, una vez que toque suelo, cada quien es responsable de su vida. Dice todo el avión llorando, dice yo y mi hermano diciéndole a Shen, tenemos hijos, por favor, no queremos dejar vivas a nuestras esposas, huérfanos, tenemos que hacer una misma, tenemos que casar hijos. Me contó él que era algo terrible, todo el avión llorando, toda la gente, y ellos también. Y al final, cuando va a aterrizar, pues milagrosamente bajaron las llantas y aterrizó normal. Entonces yo les dije a él que, según mi experiencia que tuve con el accidente del muchacho, es una señal de que algo bueno va a pasar. ¿Por qué? Cuando la persona le está por llegar un decreto malo y Hashem lo quiere, se lo distribuye en golpes pequeños. Y uno de los golpes es que tenga el susto previo a un accidente trágico, Arminán, y eso se distribuyó. En vez de que los hijos sufran la muerte de un padre, Hashem dijo, van a sufrir casi la muerte de ellos mismos, casi, porque está, me dijeron, vimos la muerte casi en vivo, y ya se estaban despidiendo de la vida. Las azafatas hablaban ya de lo peor, decían, sálvese quien pueda. Si va a ser aterrizaje, estaban los bomberos allá abajo, ya habían echado espuma en el aeropuerto. Entonces todo esto es para que la persona refuerce su emuná. La persona refuerce su emuná, y la emuná, la fe debe de aplicarse de manera práctica. La fe no debe ser teórica. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Hashem lo quiera tanto? ¿Por qué Hashem se enamoró de Abraham Avinu? ¿Qué le dio Hashem a Abraham? ¿Quién dijo Jesed? Acá dice el joven Jesed. Es cierto, Abraham Avinu era un hombre de benevolencia. Unos pueden decir emuná, fe, otros pueden decir que era monoteísta, que él publicó el monoteísmo de Hashem y quitó las ideas y dio atrás del mundo. Hay muchas ideas que se pueden decir de Abraham Avinu. Sin embargo, hoy vamos a descubrir una fase nueva que encontramos en Abraham Avinu, que esa es por Zehut, del viaje a Río de Janeiro. Tuve un poquito de tiempo ahí de estudiar, y en el poco tiempo que estudié, ¿cuándo tuve tiempo de estudiar? A la hora de la lectura del Sefer en el Shabbat. No sé por qué decidieron que todos los presentes van a subir al Sefer Yom Simchat Torah. Todos. Una hora y media duró el Sefer. Todos. Todos. Uno por uno. Y yo me estaba durmiendo y yo dije, ¿qué hago? Bueno, dije, voy a estudiar un poquito. Mientras suben todos al Sefer. Y ahí salió esta fase nueva de Abraham Avinu que vamos a desarrollar durante la plática de esta noche. El Talmud dice Gemara Masejet Berajot Daf Zain Amudbet. Apunten el que quiere tomar el apunte. Masejet Berajot es el primer tratado del Talmud, hoja 7, columna 2. Dice el Talmud: Ama Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai: Miyom Shebara Kadosh Baruj Hu et Olamo. Desde el día que Hashem creó el mundo, Lo haya Adam shekraó la Kadosh Baruj Hu Adon. Acheba Abraham vino de Krao Adón. No hubo una persona que le puso el apodo a Hashem, que le llamó a Hashem Adón. ¿Qué quiere decir Adón? Señor, patrón. Adón en realidad es patrón. Y Madonavi Tenloisha, su patrón, su señor. No hubo una persona que lo llamó Adón. Hasta Abraham vino fue el primero que lo llamó Adón. ¿Dónde? En la perashá que leímos, Lech Lechá, Bayomar, Adonai, Elohim, Bamae, Edaki, Irashena. Amonai está escrito, no está escrito Yud, Ke, Vav, Ke, como es normal. Está escrito Alef, Dalet, Nun, Yud, como Adón, como patrón. El primer hombre en la historia que dijo sobre Dios la palabra Adón fue Abraham Avinu. 2000 años después de la creación, se le ocurrió a un hombre por primera vez llamarlo a Dios Adón, patrón. Y dice el Talmud que también Daniel, el profeta Daniel, 1000 años después, cuando dice a un pasú que dice Ateos, dice Aer paneja migdashecha shamem, ilumina tu rostro, le dijo en un rezo, ilumina tu rostro sobre el santuario desolado, el Bet HaMikdash, leman amonai, por causa de amonai. ¿Cómo leman amonai? Tenía que haber dicho leman ata, por ti. ¿Cómo leman amonai? Dice no, leman Abraham shekraha Adon, hazlo por el mérito de Abraham, que él te puso el nombre de Adón, de patrón. Este es el punto, al parecer, cuando yo vi eso, dije, bueno, entonces ya estoy viendo aquí una fase nueva de Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primer hombre que le llamó a Dios Adón. Adón. Y ese es el tema que quiero yo desarrollar a continuación. El Pasuk dice en la Perashá de la semana pasada, ahí fue donde me detuve mientras estaban subiendo mucha gente al Sefer, dice, Baruch Abraham Le'el Elion, Kone Shamayim Bares. Bendito sea Abraham, para el Todopoderoso Supremo, que Kone, que adquiere, poseedor del cielo y de la tierra. Kone Shamayim Bares. Dice la Gemara, en Masejet Sotá, hoja 4, columna 2, dice el Talmud, Melamed Shehikna Abraham Avinu la Kadosh Baruch Hu Shamayim Bares. Nos enseña que Abraham le dio, le adjudicó a Dios, le asignó a Dios el cielo y la tierra. Esto es muy caché, como Abraham le regaló a Dios la tierra, era de Abraham y se la regaló a Hashem, no se entiende. En Masejet Avot, Perek Vav, Mishnah Yud, dice, Hamisha Kinyanim Kana Kadosh Baruch Hu. 5 cosas Dios se adueñó de ellas en este mundo. Una de ellas es Shamayim Baaretz, otra es Torah, otra es Israel, otra es Abraham Avinu. Shenemar Kone Shamayim Baaretz. Entonces yo quiero saber quién es dueño de quién. ¿Hashem es dueño de Abraham? ¿O Abraham le regaló a Hashem el cielo y la tierra? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Rabotai, aquí hay un secreto muy grande, muy grande. Antes de introducirnos al secreto, quiero formular una pregunta más. El Talmud nos dice que el primer hombre que utilizó el término Adón fue Abraham Avinu. 2000 años, ni Adam Arishon, ni Noah, ni Shem, todos los que hubo en esa época, hubo tzadikim en la época, en las 2000 años. Ninguno se le ocurrió utilizar el apodo de Adón hasta que llegó Abraham Avinu. La pregunta es que hay un Midrash Rabbah, un Midrash es comentario del Talmud sobre la Biblia, en Perashat Bereshit, capítulo 2, que dice que cuando Hashem creó a Adán, le trajo a todos los animales y le dijo, este animal, ¿cómo piensas llamarlo? Le dijo, este shor, toro. Y este animal para vaca, y este caballo, y este yegua. Los nombres que le puso Adán a los animales son nombres, no son casuales, circunstanciales. No es que se le ocurrió, sino según el secreto de la función de ese animal y según el secreto de las letras que Adán conocía, la combinación de las letras, él sabía que la palabra shor, shin, vav, resh representan un buey que está hecho para arar la tierra y para el campo. Y la palabra para, la P, la Resh y la He, son palabras que representan la función de la vaca, que es de dar leche y de esto. Y la palabra sus, que es samech, vav samech, el secreto de las letras, forman la función del caballo, que es transportar al jinete. Y la palabra hamor, la het, mem, vav, resh, representan la función del burro, que es cargar, carga. Y así cada animal. Y luego le preguntó a Hashem, ¿y a tu mujer cómo la vas a llamar? A la mujer que yo fabriqué. Dijo, ¿esta de dónde la fabricaste? Pues de tu costilla. Ah, yo soy Ish. Y ella salió de mí, entonces es Isha. Lezot y Kare Isha, Kime Ish, Lukohazot. Esta, el nombre correcto de ella es Isha. Si yo soy Ish, ella es Isha. Dice el Midrash que luego le preguntó Hashem a Adán. ¿Ya le pusiste nombre a todos los animales? Y le dije a Tishbe a tu mujer. ¿Y a mí qué nombre me pones? ¿A mí cómo me vas a llamar? Así le preguntó Hashem a Adán. Y Adán le contestó, a ti el nombre más correcto que te pega es Adón. Adón, Amonai. ¿Por qué? Porque tú eres el patrón de todo. Si yo te quiero poner un nombre a ti, Adón. Entonces quiere decir que muchísimo antes de Abraham Avinu, ya hubo otro hombre, otra persona, la primera persona, el primer día de la creación, ya supo que el nombre de Hashem es Adón. ¿Cómo el Talmud dice que Abraham Avinu fue el que utilizó este término de Adón? Rabotai, vamos a avanzar un poquito más para llegar a la respuesta correcta de esto. Abraham Avinu, en la perashá próxima, vamos a ver la última prueba que fue probado Abraham. Tuvo total 10 pruebas. Hashem lo probó, 10 pruebas. A veces la gente decide acercarse a Hashem y hacer teshuvah. Y a la primera prueba ya se queja. ¿Cómo puede ser si me dice Shomer Shabbat? ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo puede ser si me dice esto? Así es, lamentablemente así es. Así es la actitud normal. Y Hashem quiere comprobar si la teshuva de la persona, si el acercamiento es absoluto o relativo. Si es relativo, entonces con cualquier circunstancia se puede voltear. Si es absoluto, nada lo mueve. Cuando Abraham Avinu fue el primer monoteísta de la historia, Hashem quería probarlo y le mandó 10 pruebas. Vete de tu ciudad. Luego llegó, había hambre, se fue a Egipto, se secuestraron a su esposa. Prueba tras prueba. La última prueba de todas, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda cuál es? La última prueba es la que mencionamos en Rosh Hashanah, en Kippur, en cualquier, todas las mañanas, el que viene temprano al Knesset. ¿A qué edad Yitzhak? ¿Qué edad tenía Abraham Avinu? ¿Ah, qué edad tenía, quién sabe? ¿Cuánto? 100 cuando nació Yitzhak. 137 años. Díganme, ¿a esta edad todavía hay que hacerle pruebas a la persona? Tenía probándolo desde los 3 años, desde los 4 años. Ya, jalas, pruebas. Pruebas, está bien, yo entiendo, un principiante necesita pruebas, pero a esta edad fue la última prueba, la más difícil de todas. Le dijo a Hashem, toma tu hijo, tu único hijo, y esta es la prueba que nosotros recordamos, la hora del shofar, recuérdanos el que amarró, el amarrado y el misbeach. Es, los ángeles lloraban en el momento de la que decían, esto no puede ser. No puede haber una fuerza humana que pueda hacer algo igual. Un padre que esperó un hijo durante 100 años esperando un hijo, 70 años de casado, no tenía hijos. Cuando ya le llegó el hijo, la única ilusión, único heredero, sabía que iba Yitzhak y Karel Hazara, que ahí venía, ve y dególlalo. Es algo muy duro, muy duro. ¿Cuál fue la prueba más dura para Abraham? ¿Por qué la Kriyat Yitzhak fue tan trascendental para la historia? Dicen los comentaristas que la Kriyat Yitzhak no era el problema. Abraham vino, él mismo se echó al fuego. cuando lo quisieron obligar a hacer idolatría, él se echó al fuego y se salvó, pero él se echó para morir, no se echó para salvarse. Que si no era para Abraham, si él está dispuesto a que lo quemen a él, pues a Kedat Yitzhak no tenía. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Por qué Kedat Yitzhak trasciende más? ¿Y por qué en todas las generaciones hubo muchos judíos que entregaron sus vidas por la unicidad de Hashem en la Inquisición de España? Entonces, ¿por qué a Kedat Yitzhak? Aquí había algo mucho más que eso. ¿Cuál era el punto? Normalmente, Abraham Avinu llevaba una religión de piedad y de misericordia. Todo el tiempo hablaba de la bondad, que hay que hacer el bien, ahnasat olhim, recibir huéspedes. Todo era muy humano, muy humano. Incluso Abraham Avinu, uno de los argumentos más fuertes que discutía con los paganos de aquella época, que ellos tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos a los ídolos. Ellos agarraban a sus hijos y los quemaban en una hoguera a sus ídolos. Decían que es la voluntad. Y Abraham Avinu decía, ¿cómo pueden creer que un Dios que da la vida acepte un sacrificio humano que es la muerte? Es lo contrario de la voluntad divina. Es totalmente lo... Hashem quiere que la persona viva. ¿Cómo puedes matar a un niño, a tu hijo, en sacrificio a un Dios? Ese era el punto, y con eso convenció a miles de personas. Con ese argumento la gente dice, así tiene razón. Eso es muy ilógico. Imagínense ustedes un hombre que lleva 130 años predicando una idea y atacando otra. Y ahora, nada más y nada menos, él mismo va a actuar en contra de lo que estuvo hablando 130. ¿Entendieron el punto? Abraham Avinu le podía decir a Dios, ¿sabes qué, Hashem? Perdóname. Sorry. Esta vez no. Esta vez no, la verdad no. ¿Por qué? Pues Hilul Hashem. ¿Saben qué es Hilul Hashem? La gente va a hablar mal, la gente va a decir, ¿cómo? Este está loco, toda la vida estuvo atacando y ahora él mismo hace esto, entonces ¿qué? Estoy echando a perder toda una lucha. No es algo normal. Es una carrera de una vida. Abraham Avinu tenía, imagínense, si yo en 10 años tengo 670 conferencias grabadas, ¿cuántas conferencias dio Abraham Avinu en 130 años? Yo creo que cientos, a donde iba, Vaikra Abraham Beshem Hashem, donde iba daba conferencias ante miles de personas. ¿Y todo eso a la basura? ¿Sabes qué, Hashem? Mejor, aguántame, esta prueba no puedo. Y Hashem le dijo, por favor, Abraham, esta es la prueba decisiva. No me falles, así le dijo. Kahnal dijo, por favor. ¿Por qué? Dijo, porque si tú esta prueba no pasas, la gente va a decir que todas las demás pruebas tampoco van. Los ángeles, Malachim, Abraham está perdido. ¿Por qué? Ya, no sirvió ahora. Bueno, ¿qué era tan grave? ¿Cuál era el punto de la prueba? El punto de la prueba de Abraham Avinu no era sacrificar a su hijo. Era sacrificar, ¿lo qué? Su ideología. Sacrificar su raciocinio. Sacrificar su manera de pensar ante la voluntad divina. Eso es el sacrificio más grande. Sacrificar su cuerpo y el cuerpo de su hijo. Pues él ya había sacrificado su cuerpo muchos años antes. Él estuvo dispuesto a que lo quemen, que quemen a su hijo con tal de no hacer a Abodá Zará. Pero sacrificar su, hacer algo en contra de su convicción, en contra de lo que le dice su lógica, en contra de lo que está acostumbrado, eso para Abraham se le hacía imposible. Eso era algo, era un hawk, era algo contra toda la lógica. Finalmente no lo mató, Hashem dijo que no lo mate, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Eso quiere decir Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak quiere decir que la persona está dispuesto a hacer la voluntad de Hashem a pesar de que uno no lo entiende. Si uno lo entiende, ya no es la voluntad de Hashem, ya es la voluntad de tu lógica, ya lo que tú entiendes. Pero cuando haces algo que no entiendes, que te hace ilógico, ahí está la prueba de fuego, ahí está Kedat Yitzhak, que hasta hoy en día vivimos con ella. La pregunta que todos ustedes se pueden preguntar, y yo también la voy a formular en la noche de hoy, ¿por qué en el judaísmo existe el concepto de hacer cosas que uno no entiende? Ustedes saben que en la Torah tenemos cuatro niveles: Abat Olam, Bet Israel Amecha Ahavta, Torah, Mitzvot, Hukim o Mishpatim. Torah es estudio de Torah. Está bien, estudio es una sabiduría, una filosofía. Mitzvot, ¿qué es mitzvot? Mitzvot es, por ejemplo, la mitzvah de Tefilín. La mitzvah de Tefilín no es una mitzvah humana, pero es una mitzvah que no está en contra de la lógica. ¿Qué es el Tefilín? Para recordar de que Hashem nos sacó de Mitzrayim, para recordar que nuestro corazón tiene... Sí, tiene una razón de ser que no es contra la lógica. El Tzitzit también tiene una razón. El Shabbat, para recordar que Hashem creó el mundo en 6 días. Toda la mitzvot, eso es mitzvot. Pero después hay Hukim y hay Mishpatim. ¿Qué son Mishpatim? Mishpatim es lo mejor que hay. Mishpatim son leyes humanas. Todo lo que son leyes humanas que aún si no te hubiera dado la Torah Hashem, también sería la lógica. ¿Qué es Hukim? Hukim son cosas que son contra la lógica. Contra la lógica. ¿Qué es contra la lógica? Carne y leche. La carne es kosher. Maguen David Meadrin. Pagué el doble, carne kosher. La leche es halab Israel. También pagué el doble. Las dos son kosher. ¿Cómo dos cosas kosher se juntan y se hacen no kosher? ¿Dónde está la lógica? ¿De dos cosas kosher puede salir algo no kosher? ¿De un yudí con otro yudí puede salir un goy? ¿No? ¿Cómo de dos kosher puede salir algo tal? Es una pregunta. Está molestando Felipe. Sonido. Sonido. Va a tomar su café. ¿Cómo de dos cosas? La lana, el estambre, la lana de borrego, es kasher para vestir. Una ropa de lana es kasher. ¿Sí? Una ropa de lino es kasher. También es kasher. La lana es kasher y el lino es kasher. ¿Tejieron la lana y el lino? Se hizo taref. Taref, taref grave, taref grave. La persona debe de revisar. Aquí un señor me contó que llegó, él vive en Miami, es esta misma persona relacionada con lo del, de casualidad está relacionado con lo del el papá que está enfermo. Vinieron aquí a pasar su cot y tenía un traje que compró en Miami, un traje creo que europeo, italiano, un traje muy bonito, muy elegante. Y en su cote, en su casa, su hermana de este hombre le dice, oye, ¿por qué tu traje se ve muy planchado, muy bien liso, no? Como que no se arruga. Normalmente los trajes de lino se arrugan, tu traje de lino, ¿cómo? Entonces, el Kitsur checó ahí, a ver, ¿de qué está hecho?
Decía 63% lino, 34% lana, algo así.
Pasú, lana y lino. Y es el traje con el cual rezó el día de Kippur.
Estaba rezando todo el día de Kippur haciendo un pecado inconscientemente. No sabía ni siquiera que existía esa prohibición y no sabía ni siquiera que los trajes, principalmente los comprados en Europa, necesitan ser revisados de Shatnes. Aquí hay laboratorios que revisan. Si no, la persona está rezando el Aborolam cada segundo. Haz de cuenta que está comiendo un ojazir y rezando el Aborolam. Está vestido con haram. Pero dice, bueno, ¿qué tiene de haram? ¿Qué tiene? A ver, si la lana es kasher y el lino es kasher, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo?
Hok. Eso es hok. Hok quiere decir ley sin explicación. Y como estos hay varias mitzvot que son hok. Una de ellas es lo de la vaca roja. También.
Entonces, la pregunta que yo quiero formular ahora, antes de pasar a la respuesta, es ¿por qué tiene que existir? Escuchen esta pregunta, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué en el judaísmo tiene que existir ciertas mitzvot que son contra la lógica? Una de dos.
O que Hashem nos explique el motivo, así como otra mitzvot que entendemos, que nos haga entender también esta, si él puede. Porque todas tienen explicación, todas. Nada más que no las sabemos. Si Hashem, si quiere, puede decir, mira, te voy a explicar. La lana con el lino, esto y eso. Y la leche con la carne. Si quiere, Hashem nos puede dar una explicación. ¿Por qué Hashem nos da mitzvot que no tienen explicación, que son contra la lógica? Si nosotros, el pueblo de Israel, somos un pueblo inteligente. Rak am haham benavon agoy agadol azeh, el pueblo de la sabiduría, el pueblo de la inteligencia, el pueblo del raciocinio. ¿Por qué tiene que existir mitzvot y conductas que sean en contra de la lógica?
¿Se escucha bien o no se escucha bien?
Bueno.
Esa es la pregunta que quiero exponer la noche de hoy para llegar al punto principal. Rabotai, ahora vamos a llegar a la respuesta. Y esta respuesta que vamos a decir ahora es, a mi parecer, la base de todo el judaísmo. La persona que no conoce este secreto que vamos a decir ahora, se puede decir que ni empezó el judaísmo, aunque cumpla todas las mitzvot, aunque ponga tefilín, aunque cuide Shabbat, si no sabe esto, es una religión sin bases, sin fundamento. Y la persona que tiene esta base ya tiene todo. Esta es la base que nos implantó el primer patriarca Abraham Avin. ¿Cuál es la base? Mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shlita, nos dio un ejemplo una vez, hace muchos años. Nunca entendí la profundidad del ejemplo. Me tardé años hasta captar que es de cientos de conferencias que escuché de mi maestro Rabbi Yehuda. Creo que esto que voy a decir ahora es la que ha revolucionado mi vida más que todo. Dice así, vamos a suponer un ejemplo, Mashal. Una persona está invitado en casa, Reuben está invitado en casa de Shimón. Shimón es el anfitrión, Reuben es el invitado. Llega Reuben a casa de Shimón, toca la puerta, está el señor, no ha llegado todavía, siéntate en la sala a esperarlo. Se sienta Reuben, el invitado, a esperar al anfitrión que no llega todavía. Está sentado 10, 15 minutos, un poco aburrido. Se pone a observar la sala y ve que en la sala hay un cuadro, así como este, por ejemplo, un cuadro que está colgado. Y dice, pues ese cuadro se ve mal ahí. El invitado dice, este cuadro se ve mal ahí. Si está mal, mal, ¿sabes qué? Mejor lo voy a cambiar de sitio. Agarra el cuadro y lo saca y lo pone del otro lado de la sala. Luego pasan otros 3 minutos y dice, ese sillón que está ahí, está chueco, mejor, del otro lado se va mejor. Empieza a mover el sillón. Y así se empieza a reacomodar la sala del anfitrión. De repente llega el dueño de casa, y ve a su invitado reacomodando la sala. Le dice, ¿qué haces? Y este le contesta, no, es que, mira, yo te voy a explicar, ese cuadro que estaba ahí, se veía mal, te voy a explicar por qué. ¿Cuál es el error más grave que puede cometer el dueño? Si se pone a discutir con él. Si se pone a discutir, cayó en la trampa. Si le empieza a decir, no, mira, yo te voy a explicar, ahí es más lógico por esto y por esto, ya cayó en la trampa. ¿Por qué? Que aquí hay dos opiniones, aquí hay un socio que opina y dos socios están opinando. ¿Qué le tiene que decir el patrón al invitado? Ya Roji, ya Ebne, ya Hayati. Mi querido, mi vida y mi amor. Esta es mi casa. Y en mi casa las cosas se ponen como mi criterio. Puede ser que tú tengas razón en tu casa. En mi casa se hace lo que yo digo. ¿Eso es lógico o es ilógico? Es lógico, ¿verdad? No. Es la lógica más grande del mundo. Lo ilógico es que el dueño le empieza a dar explicaciones al invitado. Eso es lo ilógico. Cae en la trampa. ¿Por qué? Empieza a dar explicaciones, te discute, al final te sale ganando, al final estás dueño de la casa. Todas tus lógicas en tu casa. Dice mi maestro en Rabbi Yehuda Hades, este es exactamente el ejemplo de lo que es el mundo. El mundo lo fabricó Hashem. Y el que lo fabricó es el dueño, Konea Kol. Konea Kol quiere decir dueño de todo. ¿Por qué es dueño de todo? Porque él lo hizo. Si él lo hizo, todo es de él. Y viene el dueño y te dice, ¿sabes qué? Yo te pongo aquí en mi casa, el globo terráqueo, es mi casa. Aquí te invito por 80, 90, 100, 120 años. ¿Qué estás invitado? Fadal. Esta es mi casa. En mi casa, los sábados no circula. En mi casa se ingiere kosher. En mi casa te sientas a esta hora y te paras a esta hora. En mi casa, antes de dormir, oye, quiero una explicación. Explicaciones en tu casa. En mi casa yo no doy explicaciones. En mi casa, la única explicación que te doy es que es mi casa, es la única. Si quieres hacer algo diferente a mi criterio, búscate una casa que no sea mía, donde sea tuyo, y ahí es lo que quieras. Mientras estás en mi territorio, y eso es lógico.
Si tú traes un invitado a tu casa, lo invitas a comer, se sienta en la mesa, le traes el pescado, primer plato, y te dice, ¿por qué pescado? Mejor trae la sopa primero. ¿Qué haces? ¿Le das explicaciones? Es que Roji, aquí es mi casa, así es el menú. Luego traes la sopa, no, mejor el pollo. ¿Sabes qué? Mejor vete, ¿ok? No es tema de discusión, porque es más, la persona por educación siente que aunque no te parezca para nada la conducta del anfitrión, es su casa. Y eso dice la lógica. Dijo mi maestro Rabe, también escriben de otro. Abraham Avinu de los 3 años, Kevan Shenigmal Etanze, ya que cuando creció, maduró un poquito, se hizo una pregunta muy sencilla. Mi Balavirá, ¿quién es el dueño de esto? Es la única, la primera pregunta que hizo. ¿De quién es? No se preguntó, ¿existe un dueño? No se preguntó eso. Hay gente que pregunta, ¿existe? Existe. Es como mi maestro dio el ejemplo, es como una persona que va por la calle y ve un edificio, una construcción. Normalmente en las construcciones hay un cartel grande que dice construye arquitectos tal, socios tal, fundaciones, ok. Parece que vino un viento y tiró ese cartel y pasa por una construcción imponente. Y una persona dice, oye, qué impresionante esta construcción. ¿De quién será? Pues qué raro, no hay ningún cartel. Si quizá es mía. ¿Qué le contestamos? ¿Sabes qué? ¿De quiénes? No sé, pero tú ya seguro que... Si tú le dices, si la persona se pregunta, ¿quién, de quién es el mundo? Tuyo seguro que no es, ¿verdad? Que tú no fabricaste el mundo. Entonces, tuyo no es, Manaf Kamina, es de Akadosh Baruj Hu. Si la persona, como si... Tuyo, Abraham Avinu no preguntó, ¿existe dueño al mundo o no existe? Él estaría seguro que hay un dueño. Primero pensó que quizá el dueño es el sol. Pues, es una teoría, es una hipótesis. Pero una cosa estoy seguro, que mío no es. Hay un dueño. Dijo, a ver, sol, solecito, ¿verdad que el mundo es tuyo? Después entendió que el sol no puede ser porque no aparece de noche. Dijo, bueno, entonces debe ser la luna. Mi lunita, tú eres la dueña. Pero tiene que haber un dueño. No puede ser Esquer. No puede ser que no sea de nadie. Así de quién es así. Big Bang, la gran explosión. No hay gran explosión. Porque si habría gran explosión, pues que haya otra vez. Que explote otra vez y que se construya otro mundo. ¿Por qué explotó una sola vez? La gran explosión. Si tú ves un libro cualquiera, ves esto y dices, ¿de quién es? De la Sony. ¿Quién lo fabricó? La Sony. No la Sony. Hubo una gran explosión, vino un fierro y se metió acá, y vino el cristal y de que se metió... No, ¿cómo pues? Con una explosión no se puede hacer esto, ¿verdad? Esto no, y un ser humano sí, y toda la humanidad. Pashut, no existe. La primera pregunta que hizo Abraham, ¿quién es el dueño? No si existe dueño. Probó el sol, probó la luna, hasta que vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo, yo soy el dueño. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que parte del punto de partida, que el punto de partida de él, mío no es, esto es de alguien. Alguien lo hizo. Esa persona tiene el zehut, que el que lo hizo se le manifiesta y le dice, yo soy el dueño de esto. Pero aquella persona que está en duda, no, pues quizá no es de nadie. El punto principal... Desde el día que se creó el mundo, no hubo alguien que le puso el nombre a Hashem de patrón. ¿Qué quiere decir? Las personas cometen el error. Así es, porque nacemos chiquitos y uno va creciendo y la mamá de chiquito le dice, mi vida, mi rey, mi patrón, mi rey. Pues uno se la cree que es rey. Se la creo. Se le mete uno. Y luego su esposa, si le va bien, también le sigue diciendo que es rey. Y todo, mi rey, mi rey, mi rey. ¿Sí? ¿Dónde es rey? ¿Rey de qué? ¿Rey de qué? La persona crece con la idea, se quiere comer el mundo, el mundo, el mundo. Primer secreto de Abraham Avinu es que aquí hay un patrón y tú eres un huésped. Y el huésped tiene que ser disciplinado al criterio del patrón.
Y si no te parece el criterio del patrón, búscate otro güey, otro anfitrión. Búscate otro casa. En esta casa tienes que ver el patrón. Ese es el secreto más grande. Por eso dice la Gemara que Abraham Avinu le adjudicó a Hashem el cielo y la tierra. ¿Qué se le adjudicó? El cielo y la tierra es de Hashem. Seguro que es de Hashem. No necesita que Abraham se lo adjudique. Pero cuando todo el mundo estaban confundidos y vivían en sus babosadas, mira, Abraham dijo, ¡stop! Aquí hay un patrón, aquí hay un dueño. Fue el primer hombre, Ikna Shamayim Baaretz. En el momento, le voy a decir algo más para completar esta idea. La Gemara dice, el Talmud dice, ¿por qué cuando decimos el Shema, primero se dice Shema y después se dice Vayayim Shamoa? ¿Por qué primero Shema y luego Vayayim Shamoa? Dice, Shema Israel es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aceptar que Hashem es único, único dueño, Hashem Echad. Eso es la primera perashá del Shema. Vayayim Shamoa Tishmeu El Mitzvotai. Eso es Kabbalat Ol Mitzvot. Aceptar las órdenes de ese dueño, aceptar sus preceptos. Dice que la persona primero necesita lekabel ol malchut shamayim y después ol mitzvot. Primero tienes que aceptar el reinado celestial y después aceptar las mitzvot. Quiere decir que existe en teoría, no en teoría, en la práctica, la posibilidad que una persona cuide mitzvot sin recibir sobre sí el yugo de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Él pone tefilín, él pone tzitzit, él come kasher. Así lo educaron, así es el ambiente, así está la... Pero él no tiene el Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hay una Gemara Midrash que dice, Midrash Talmud Mejilta, está en la Perashá Yitro, en los 10 mandamientos. El primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeinu. El segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Dice Midrash, Mashal, esto se compara a un rey que conquistó una ciudad. Conquistó una ciudad. Ya que la conquistó, vinieron los ciudadanos y le dijeron, ¡Rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Dijeron, ¡Rey! Decreta, pídenos lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué quieres? Dijo el rey, no. Primero, acepten que yo soy el rey. Y después, yo les voy a poner las leyes. Pero primero acepten que yo soy el rey. El público, los ciudadanos pidieron leyes. Dijo, no, yo primero quiero que digan que yo soy el rey. Después les voy a poner leyes. ¿Qué quiere decir esto? Ya, esto, según lo que estamos explicando, recibe un nuevo color. Hay dos maneras de cumplir mitzvot. Una manera de cumplir mitzvot, yo como, duermo, paseo, vivo, es mi vida, es mi casa, es mi coche, es mi negocio, es mi vida. Y la verdad, Diosito ha sido tan bueno conmigo, le doy un poquito también a él, un poquito de Baruch, un poquito de... Hay que darle un poco. Como diciendo a Hasdito, a Hashem, o por agradecimiento a Hashem, le cedo un poco de mi tiempo, de mi vida, de mis placeres, le cedo un poco como agradecimiento a todos los favores que me ha hecho. Es una filosofía. Esa filosofía es saltarte el Shema. Es decir, el segundo capítulo del Shema. Im Shamoat Ishmoel Mitzotai. Hashem dice, no, a mí no me das favores, a mí no me cedas nada. A mí no me agradezcas nada. Paso número uno, me tienes que reconocer que tú no tienes nada, que todo es mío. Shema Israel, así no que no me hagas. Y después lo demás ya es resultado. Por eso Hashem hizo mitzvot sin lógica, algunas cosas sin lógica. ¿Por qué? Si nosotros haríamos solamente lo que es lógico, entonces ya no se llama que estamos aceptando que hay un patrón. Si no, yo lo hago porque yo entiendo. Cuando tú haces algo contra, si tú entras, estás en una casa, estás invitado en una casa, y viene el patrón, así Meshnun, tiene ideas raras, te dice, mira, aquí te vas a sentar en esa silla, una silla así, bajita, incómoda, de niño. Viene alguien, entra y dice, oye, estás Meshnun, ¿qué estás sentado ahí? O sea, así me dijo el señor, el patrón, ¿qué quieres? Me hizo sentar ahí, es su casa. Yo recuerdo en Israel, en Jerusalén, enfrente de la yeshiva de Kol Yaakov, había un señor, un multimillonario de Milano, que donó un edificio para crecer el internado. La yeshiva ya no cabían los muchachos en el internado, rentaban departamentos. El Rav decidió que hay que construir otro edificio de habitaciones. Un edificio de 4 pisos. Un señor de Milano donó una cantidad muy importante, un generoso. Y abajo del edificio se construyó el señor un departamento para él. Él ya se estaba retirando de sus negocios, más de 70, 80 años. Estaba retirando sus negocios, dejó una herencia de 200 millones de dólares a sus hijos. Entonces, él decidió que sus últimos años va a ir a vivir a Jerusalén. ¿Dónde? Abajo de la yeshiva, un departamento. Y en realidad todos los Rashi Yeshivot envidiaban al Jajam Hades porque tenía un filántropo ahí, cada vez que íbamos ahí, ya ni, y así era, a veces llegaba el pedido de pollo, 10 mil dólares, y él firmaba el cheque. Si eres, vivir al lado de un rico, pues es bueno, ¿no? Entre paréntesis, no es tan bueno, ¿ok? También hay problemas, críticas, cosas, no importa. Pero el señor, de repente, decidió que en su casa donde él vive, ahí abajo, él va a hacer también una sinagoga. Es decir, va a ser su departamento y afuera en la sala la va a convertir en sinagoga. Sinagoga, está bien. Sinagoga Halevit, que así que hagan tonadas Halevit, porque en la yeshiva no hacían tonadas Halevit, y tenía todo tipo de... Y exigía que vayamos a rezar ahí, que le manden muchachos. Bueno, iba uno a rezar ahí. Íbamos, la verdad, era incómodo, pero teníamos que ir para cumplir con el señor, para que no se enoje, pues, y otros iban para hacerle la barba, para que le suelte el ano. Era un señor generoso que repartía todo el tiempo. Ibas ahí, tenía 50, 60 sillas para sentarse en la tefila. Estabas sentado, estabas parado rezando, decía, siéntate. Yo estoy más cómodo ahora parado. No, siéntate, te sientes. Estás parado, te estás moviendo, te acercas y dice, no te muevas. Así era, así es, sin exagerar. Sí, decía, ¿qué es eso de moverse? En Halab no se movían. Párate, aquí así se reza, mudo así, como en la iglesia. Así. Okay. No te muevas, haz esto, hazlo. Era muy incómodo, muy incómodo. Y yo le decía a mi maestro, Rabá, no se puede rezar ahí. Dice, estás en su casa y ni modo. En su casa te la aguantas. Porque, y es lógico, así es. Porque si el Señor hizo su casa sin abogado, pero es su casa, no es que él no donó la casa. Él dijo, aquí es mi casa. Tú vienes a rezar a mi casa, aquí te sientas como yo digo, cuando yo digo, y te paras cuando yo digo. Okay, esto para mí fue un ejemplo muy especial. ¿Por qué? Nosotros no nos damos cuenta, Baruch Hashem, que ya estamos metidos en el camino, pero venimos al templo a rezar. Y a veces el que nos ve de afuera por primera vez es tan loco. Se paran, se sientan, se agachan, sacan una monedita y todo. Oye, ¿me puedes decir por qué te paraste ahora? ¿Alguien sabe? ¿Por qué te paras a la hora de Baibareja? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué a la hora de Shemelech? ¿Por qué Baruch Shamar? ¿Y ahora por qué sentado? ¿Y ahora por qué parado? ¿Y ahora por qué un pie adelante? ¿Y ahora por qué un pie atrás? ¿Y ahora por qué? Así, porque así dice el código de... ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque esta es la casa de Hashem y aquí se hace lo que él dice. ¿Punto? Entonces, eso quiere decir que Abraham vino y llamó a Kadosh Baruj Hu Adón, patrón. Es un concepto que nosotros tenemos que inculcarlo. A mí mi maestro me lo metió así, nos metía todo el tiempo eso. Yesh be'alim la'olam, a'olam lo efker. El mundo no es efker. El mundo no pertenece al abandono, a nadie. El mundo tiene un dueño. Todo tiene un dueño. Todo tu casa tiene un dueño. La persona cuando dice el Shema, ¿qué tiene que pensar? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué hay que pensar cuando uno dice la palabra Echad? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Que Hashem es uno. ¿Qué más hay que pensar? Hay que hacer Echad. ¿Ah? Echad, la palabra Echad, la Aleph es uno. Uno quiere decir que Hashem es único. La Het, ¿cuánto suma? 8. ¿Qué es 8? 7 cielos y la tierra. Hay 7 cielos y la tierra. Son 8. Y Dalet es 4. ¿Qué es 4? 4 puntos cardinales. La persona tiene que pensar en este momento, concentrarse, que Hashem es único en los 7 cielos, en la tierra, en los 4. Por eso dicen que es bueno hacer una señal cuando uno está haciendo el Shema, terminando, dice Had, levantar así hacia arriba, único en los 7 cielos, y luego hacer señal a los 4 puntos cardinales. Nada más que no hay que hacerlo así para que no se vea cruz. Sí, existe cruz. Hay que hacerlo de arriba hacia abajo, así, en rombo. No hacerlo de arriba para abajo para que no se empiece a barminar otra cosa. Lo alen. ¿Ok? Entonces dijo Rabbi Israel Salanter que hay personas que cuando dicen el Shema, dicen sí, Akadosh Baruj Hu es el dueño de todo. De todo. 7 cielos, todos los cielos, Raquía, Arabot, Mahón, el sol, la luna, las estrellas, todo es de Hashem. Y los 4 puntos cardinales, todo. América, Rusia, la India, Oriente Lejano, los océanos, las selvas. Todo, todo es de Hashem. Todo. Menos yo. A mí que me deje. Yo le regalo todo. Todo que se lo lleve, pero a mí que me deje tranquilo.
mi casa, yo, mi coche, mi casa, mi persona, a mí que no me diga lo que hacer. Dice, no, estás equivocado. Empieza al revés. El ser humano es un mundo pequeño, cada ser humano es un mundo. Lo primero que tienes que pensar cuando dices Hashem es uno, tienes que pensar Hashem es dueño de quién. ¿De quién? De este dedo y de este dedo y de este y de este y también de este y también de este y también de este y también de este. Así tienes que mirar y pensar. Y de esta mano y de este brazo y de estos ojos y de estos oídos y de esta boca y de este cerebro y de este cuerpo y de estas piernas. Él es dueño, no es mío. Una vez que ya terminaste eso, ahora di, no solamente de mí, también de mi esposa, también de mis hijos, también de mi casa, también de mi cuadra, también de mi comunidad, también de mi colonia, también de mi ciudad, también del Estado, también de la República, luego te sigues a Estados Unidos, luego también de Estados Unidos, luego te vas más allá a Europa, también de Sudamérica, también. Ya que acabaste con el mundo, ahora te subes a los cielos, el primer cielo también y el segundo también. Eso quiere decir todo, que tienes que, pero empieza de ti. La persona es fantasía. Dios es dueño de todo. No, Roger, de todo aquí. Aquí de todo. Esto es uno de los conceptos más. Para terminar, voy a contar otro ejemplo que yo lo he dado, no sé si en algún cassette quizás está grabado, pero a mí me ha funcionado, me ha dado resultados. A veces la persona que ya entendió y se convenció de las cosas, entra en el conflicto de lo que se llama la presión social. ¿La presión social? ¿Qué es la presión social? Pues mis amigas me pudren. ¿Qué? ¿Ya te pusiste falda? ¿Qué? ¿Ya Shabbat? ¿Qué? ¿Ya Kasher? ¿Qué? ¿Ya Salá de Israel? ¿Ya no comes caliente en la calle? ¡Qué sangrona! Y así es. Ya te vas a hacer jajamita. ¿Ya ves lo que hace Marcela? Te dije que no vayas ahí. Ahí, te, ok. Y uno no sabe cómo reaccionar. ¿Cómo reaccionar? O están reunidas varias amigas y ya pide una pizza. No se puede, queso, no queso. Ya, quejarán. No, como me dijo una vez una persona. Dice, jajam, me invité a las conferencias. Dice, yo voy a sus conferencias con una condición. Que usted me explique una cosa. Dice, yo cuando voy a Las Vegas, Barminan, cuando voy a Las Vegas, hay unas carnes que ofrecen los restaurantes que es más pecado abstenerse que comerlas. Así me dijo. Pues, ya, Dios, ¿tú crees que Dios puede ser tan cruel? Come, después vemos, de Kipur, te confiesas y sigues adelante. ¿Cómo hace uno para frenar esa presión social? ¿Cómo hace? Entonces voy a dar un tip, a mí me ha dado resultados. Tengo varios tips, pero este tip me ha dado resultados con la gente que se lo aplica. Imagínense ustedes que una persona necesitaba un carro para irse, por ejemplo, a Cuernavaca de negocios o algo así. Y su carro estaba descompuesto, entonces fue a pedirle a un amigo, ¿me prestas tu carro? Y ese amigo es muy meticuloso. No, yo no presto mis coches, hay dos cosas que no se prestan, ya sabes. Bueno, Bekitsur. Al final... Lo presionó mucho y lo convenció que le preste el carro. ¿Sabes? Pero le puso 10 condiciones. Dijo, mira, en el carro este, primero que todo, gasolina. ¿Cómo es la más cara de todas? Premium. Se ve que no manejo mucho yo, ¿no? Okay. Ahí la patrona maneja. Premium es más, hay Magna y hay Premium, ¿no? Hay Nova ya no hay. Había Nova, Magna y Premium. Porque es carro, motor delicado, motor nuevo, Premium. Número 2, no puedes acelerar más de 90 kilómetros por hora, así como es la ley de las carreteras. Número 3, no puedes meterte en caminos de tierra y de piedra, tienes el camino asfaltado. Número 4, tienes que cuidar todas las leyes de tránsito. Número 5, el día que no circula, no puedes circular. Número 6, tienes que lavarlo, no sé, cada tanto tiempo. Número 7, el cambio de aceite, tienes que poner tal aceite. Y así le hizo tal, le puso todo. Y número 10, que el único que puede conducir eres tú, no puede conducir ninguno de tus amigos más que tú, porque me firma, sí, ok, sí, me está prestando el carro, pues ni modo, tiene que aceptar las 10 condiciones. Toma el carro y pasa a recoger a sus amigos, van a ir juntos a Cuernavaca, están saliendo a la carretera, y saben, los amigos cuando salen, se reparten los gastos. Vamos a echarle gasolina. Van a echarle gasolina. Los amigos le dicen, échale Nova. ¿Para qué cuesta? Dice, no, premium. ¿Qué premium? ¿Estás loco? Cuesta el doble. ¿sabes qué? Es que el carro no es mío. No es mío. Si fuera mío, yo le he hecho lo que quieran, pero no es mío. Bueno, ya no es mío, le costó el doble. Luego empiezan a decir, ya, acelera a 120. No, más de 90 no puedo ir. Ya, no sea, no, yo, ya saben que yo soy reventado. Me encanta a mí, 120, 140, 180. Si fuera mi carro, me iría, pero este no es carro mío. Más de 90 no puedo. Luego ven un camino de tierra y dicen, vamos a meternos por ahí, está muy aventurada ahí el lugar. Dice, no puedo. Pero vamos, estamos paseando. No es carro mío. Si fuera mío, con mucho gusto. No es. Con este pretexto, no pretexto, con ese justificativo, que el carro no es mío, todo el mundo te entiende. Si fuera mío, haría lo que quiera. Rabotai, este cuerpo es el carro que Hashem nos prestó por 120 años. Dijo que le pones gasolina premium, kosher. Cuesta más caro, sí, todo cuesta, todo tiene su valor. ¿Por qué? Porque el tipo de motor. Ah, ¿y por qué el Goy puede comer Hasid? Pues porque el Goy tiene bocho. El bocho puede ponerle cualquier gasolina, pero el Mercedes tiene que llevar premium. Tú tienes Mercedes. Si quieres, cambia Mercedes por 10 bochos y ponle la gasolina que quieras. Pero mientras, bueno, no importa, un Mercedes con Nova también puede caminar. Sí, pero el carro no es mío. Si fuera mío, le pondría lo que quieras, pero el patrón me prohibió ponerle otra gasolina. Bueno, vamos ahora a tal lugar. No, hoy no circula, Shabbat no circula. Pero vamos, no somos Shomer Shabbat, no soy Shomer Shabbat. Si fuera mío el cuerpo, yo no sería Shomer Shabbat, porque como el cuerpo no es mío, y el patrón me dijo que este cuerpo, este día, no puede hacer tal cosa, pues a mí no me queda otra más que no hacerlo. Con esto evitas toda la presión social. Si fuera mío, había un jajam que lo presionaban a que haga algo que estaba en contra de la ley. Y lo estaban presionando, tenía una presión muy fuerte. Y de repente lo dejaron de presionar. Un argumento, ¿qué dijo? Dijo, el doctor me lo prohibió. Cuando dijo el doctor me lo prohibió, ya, la gente lo dejó de presionar. Luego cuando se fueron le preguntaron a los alumnos, ajam, ¿se puede mentir? ¿Cuál doctor le prohibió? Dice, Maimón y el doctor. El mamán era doctor. El doctor me lo prohibió. La persona necesita utilizar argumentos para zafarse. Es increíble la presión social cuando te haces kosher. Tú le dices, es que el doctor me prohibió comer carne, ya está bien. Te dices, es kosher, te hiciste religioso. ¿Sí? El doctor me lo prohibió, Maimónides. Doctor, Hashem también es doctor, Ani Hashem Rofeja, yo soy Dios tu doctor. ¿Okay? La persona tiene que saber usar esos argumentos. La pregunta que vamos a contestar, la primera pregunta de la noche era, ¿no dijimos que Adán Arishón también le llamó a Dios Adón? Le dijo, tú eres el patrón de todo. ¿Por qué dice que Abraham fue el primero? El punto, y con esto quiero cerrar la conferencia, el punto es, existe un concepto que se llama emuná y existe un concepto que se llama bitajón. Emuná quiere decir creer en Hashem y bitajón quiere decir lo que la gente llama fe. Y la gente cree que fe significa me va a ir bien. Fe quiere decir que todo va a estar bien. Dice Jadonish, es un error. Fe no quiere decir que todo va a estar bien. Fe quiere decir que la persona reconoce que todas las situaciones están manejadas por Hashem y que él tiene el control absoluto de todo y que nada sucede por caso. Eso es fe. ¿Y qué es emuná? Emuná también es lo mismo. Dice Jadonish una cosa maravillosa que es para cerrar la charla esta noche. Dice, hay fe en teoría y hay fe en práctica. Así como existe medicina en teoría y medicina en práctica, y una persona, ustedes conocen administradores de empresas que se recibieron con 10 títulos de administrador de empresa, pero no saben administrar una empresa porque nunca lo han hecho. ¿Okay? Una cosa es tener el título y saber. Dice, igual existe en la fe, existe fe en teoría y fe en práctica. Fe en teoría quiere decir que la persona sabe todos estos conceptos que estamos hablando. Y bitajón quiere decir cuando lo aplicas a un caso específico de tu vida. Ahí se convierte en bitajón. Cuando dices, este problema, cuando llega al caso específico, dices, y eso es lo que tenemos, esa fue la diferencia entre Adán y Abraham. Adán Arishón, cuando Hashem le preguntó, ¿cómo me llamo? Dijo, pues tú, el patrón, tú eres el mero mero, tú eres el señor, ¿ok? Vino el señor, le dijo, no comas de esta fruta. Ay, pero está sabrosa. Entonces, ¿qué? Ya no lo llevó a la práctica. Abraham Avinu fue el primer hombre que utilizó ese concepto de patrón en la vida práctica. Me dicen, vete de tu ciudad, me voy. Ahora baja a Mitzrayim, voy. Ahora de Goy a tu hijo, lo de Goy. No hay, hay un dueño. Lo llevó a la práctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, el concepto de la fe, que se convierta en hechos. Cada situación, cada paso que caminamos, la persona va a comer, se levanta a la mañana, Netilat Yadayim, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que Hashem es dueño. ¿Por qué? Porque Hashem dijo en la Torah que hagamos caso a lo que dicen los hajamim, así dice la Torah. Y los hajamim dijeron que cuando se levanta a la mañana se tiene que lavar las manos. Yo en esta acción estoy demostrando que Hashem es dueño de mis manos. Y así cada actitud, cada acción que hacemos. Si voy a cometer alguna falta, voy a hablar un Lashon Hará. Si una amiga me dice, cuéntame. No, es Lashon Hará. Ay, no seas sangrona, cuéntame, ¿qué le tienes que contestar? Si la boca fuera mía, te contaría. Pero no es mía, me la prestaron y me dijeron que eso no puedo hablar. Entonces, si tuviera otra boca que no sea mía, te hablo. ¿Okay? Es un concepto aplicarlo a la vida real. Además, si me permiten ustedes terminar con una historia personal que pasé este fin de semana. Yo no sé por qué Hashem me lo metió en la mente contarlo. Quizá a alguien le puede servir. ¿Cómo? Ah, ok. La historia de Rav Shaji y de Mabul también. Ok, tiene razón. Qué bueno que me recordó. Preguntamos por qué dijimos del diluvio, que esta noche es el inicio del diluvio. Ustedes saben que en la generación del diluvio habían pecados gravísimos. Había, como dice la Gemara, que hacían bodas de hombres con animales. Boda. Firmaban acta matrimonial. Vendían carne humana en carnicería. Era todo la depravación máxima que se puedan imaginar. Sin embargo, dice el Pasuk, ¿por qué Dios mandó el diluvio? Kimaleares jamás ni penen. Porque había robo, porque había hurto. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, aquí aprendemos que cuando hay muchos pecados, el robo es el pecado más grave, es el que termina. Yo no entendía nunca, está bien, robar es grave, pero ante otros pecados, según lo que estamos explicando ahora, esto es maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir no robarás? No robarás quiere decir respetar el derecho del prójimo de sus objetos, sus pertenencias. La base de toda la existencia es reconocer que existe un dueño. Pero si para ti el hecho de que el otro es dueño no te limita a nada, si tú puedes tomar algo del otro sin su permiso, aunque él sea dueño, entonces ya se rompió toda la base, la esencia de todo el mundo. Toda la creación es que hay un patrón. Pero si el hecho de que hay un patrón para ti no te compromete, tú puedes agarrar algo de otro. Por eso es tan grave tocar algo ajeno. Cuando tocas algo ajeno, te estás acostumbrando a que el hecho de que existe un dueño no te compromete. Entonces mañana también Hashem es el dueño, sí, que sea dueño, pero yo hago lo que quiero. Por eso es lo que dice que sería la guerra. Quería terminar con una historia personal, el fin de semana, para explicar el punto de la teoría y la práctica. El fin de semana pasado hice un viaje a Río de Janeiro. Me costó muchísimo trabajo hacer ese viaje porque venía yo físicamente muy agotado de Simchat Torah, de antes ya venía mal. Estuve con el doctor la semana pasada, con el cardiólogo y todo. Sí, me sentía yo mal, pero era una urgencia muy especial que tenía que viajar. Es decir, el rabino de allá lo necesitaba mucho y la presión fue muy fuerte y me vi obligado a hacerlo. Tomé la decisión que lo voy a hacer. Eso se llama Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh quiere decir entrega total. Olvidarse de uno mismo y salir a ayudar a una situación en emergencia. Ese seminario era urgente en Río de Janeiro. Viajé toda una noche de ida. En 4 noches, 2 noches estuve volando y 2 noches haciendo conferencias hasta las 2-3 de la mañana. Es un esfuerzo enorme. ¿Está bien? Uno hace las cosas, sabe que para eso venimos al mundo. El viernes en la tarde estoy allá en Río, le hablo a mi esposa para saludarla por Shabbat y me dice, acabo de estar 3 horas con el pediatra y casi hospitalizan a nuestro bebé, al más chiquito. Está con bronquitis, está muy... Y el otro tiene calentura 39. Y la otra, 4 hijos, en mi casa parecía un hospital. ¿Ok? Lo primero que uno piensa en ese momento, ¿qué es? No es justo. No es justo. Es decir, si yo dejé a mi mujer y ella hizo el esfuerzo en aceptar que yo me vaya, y tanto esfuerzo, tanto esto, en este momento yo tenía que estar con ella para apoyarla, para esto, y ahora estoy de lejos, no puedo hacer nada, impotente. Pues la verdad, lo primero que se le ocurra a uno, y sí, por un segundo se me vino a la mente. Y al momento le dije a mi esposa por teléfono, te voy a explicar lo que está pasando. estaba por venir un decreto muy grave a nuestra familia, y Hashem, con su bondad, me mandó esta oportunidad de hacer esta acción para que se reduzca todo a una visita al pediatra y que todo quede en eso hasta ahí nomás. Es que eso que se llama, eso se llama traducir la fe en la práctica. Porque uno en un momento, uno todo el tiempo está hablando de fe y dando conferencias y palestras y speech y todo, pero cuando llega la mera hora, de repente, ¿y por qué? La fe se tiene que aplicar en cada cosa que sucede. La persona cuando siente que hizo algo bueno y le fue mal, ¿qué tiene que pensar? Qué bueno, porque quién sabe qué tan mal me hubiera ido si no hubiera hecho eso. De que el hecho de haber hecho el bien amortiguó que sea solamente eso. Si no hubiera hecho yo el bien, quién sabe. Eso sea, pero eso hay que llevarlo a la práctica, no solamente en teoría. Eso fue la diferencia entre Adam Arishon y Abraham Avinu. Adam Arishon, en la teoría, dijo, tú eres señor de todo, y Abraham Avinu lo demostró en cada paso y paso de su vida. Y nosotros, si queremos que Hashem nos consagre como amigos de Él, como queridos de Él, tenemos nada más una cosa, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nada más aceptar que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos. No somos dueños ni de nuestros hijos. No somos, hay un patrón, nuestros hijos es un encargo. Y cuando vas a poner a tus hijos a la escuela, tienes que preguntar al patrón a qué escuela se ponen. Es que es mi hijo no quiero que me la toque. ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es tu hijo? ¿Dónde es tu hijo? ¿Tú qué hiciste de tu hijo? No, es que yo lo traje al mundo. ¿Qué trajiste al mundo? ¿No? Tú te divertiste con tu mujer y salió el hijo. ¿Qué trajiste? Así dice. La Gemara dice así, que David Amélez dijo, ¿acaso mi padre y mi madre cuando me engendraban pensaban en mí? Ellos pensaron en ellos, y salí yo. Ok, Akadosh Baruj Hu, Hashem trajo a esta persona al mundo y te encargó que tú, como lo engendraste, tienes responsabilidades sobre él. Pero el patrón te va a decir a qué escuela lo tienes que mandar y él te va a decir cómo lo tienes que educar. Si nosotros vivimos con esa filosofía, todo cambia, todo se allana, la vida se convierte mucho más tranquila, mucho más placentera. Ojalá que podamos seguir el ejemplo de Abraham Avinu. Amén.
Bacán. Lo de Rav Shach para el año que viene, se los dejo. O la semana que entra, ¿verdad? No dije.
Amén. Amén.